Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora nos lleva a Estados Unidos porque las autoridades acaban de elevar a 15 los muertos por el huracán Ian. 18 en total si tenemos en cuenta los que se han contabilizado en Cuba. El tornado sigue en la costa este de la Florida. Ha provocado que miles de ciudadanos sigan atrapados en sus domicilios, inundados de agua, carreteras cortadas, más de 2,5 millones de personas sin electricidad. La situación es tan grave que el presidente Joe Biden ha dicho esta noche que estamos ante un huracán que podría ser el más letal de la historia de Florida. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Las primeras noticias sobre víctimas tras el paso del huracán Ian sobre Florida señalan la muerte de al menos 15 personas, la mayoría en la costa oeste de la península de Florida, donde Ian tocaba tierra como huracán de categoría 4. A esta hora siguen las labores de los equipos de rescate. Más de 20.000 efectivos participan en estas misiones con el apoyo de 18 helicópteros de la Guardia Costera. Según el presidente Biden, estaríamos ante el huracán más letal de la historia de Florida.
This could be the deadliest hurricane in Florida's history. The numbers of still are still unclear, but we're hearing.
Este podría ser el huracán más letal de la historia de Florida, decía Biden. Los números aún no están claros, pero estamos escuchando los primeros informes de lo que puede ser una pérdida sustancial de vidas. El gobernador del estado, Ron DeSantis, afirmaba tras un vuelo de reconocimiento sobre las zonas más afectadas que zonas como la isla de Sanibel había recibido un castigo de proporciones bíblicas.
Seguimos fuera de España para contarte que estamos a unas horas de que Putin anuncie la anexión de varias regiones de Ucrania a Rusia tras la farsa aquella del referéndum. Será a las 2 de la tarde de mañana, algo que podría dar una nueva vuelta de tuerca a la guerra, porque claro, cualquier ataque ya será o lo justificará como un ataque a suelo ruso. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La situación podría empeorar porque a partir de mañana cualquier ataque a Donetsk, Lugansk, Jersón o Zaporilla se podría considerar una agresión a territorio ruso, por lo que el Kremlin podría justificar futuros ataques. El presidente Vladimir Putin sigue a lo suyo, diciendo que los referéndums respetan los principios del derecho internacional. Sin embargo, Occidente mantiene su rechazo a esas votaciones. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertaba de una peligrosa escalada del conflicto.
Y, sin embargo, ninguna adquisición territorial resultante de la amenaza o el uso de la fuerza se reconocerá como legal, y eso debe quedar claro. La Federación Rusa es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Compartir una responsabilidad particular para respetar la carta.
En respuesta, el presidente Volodymyr Zelensky ha convocado de urgencia su Consejo de Seguridad. Tratarán una posible respuesta y, por cierto, el gobierno ucraniano le ha dado las gracias a España por su rechazo a los referéndums, pero eso sí, le ha pedido a nuestro gobierno que siga dando ayuda humanitaria y militar.
La crisis energética sigue siendo una parte importante de la guerra en Ucrania. Lo último son las 4 fugas de gas detectadas en el gasoducto Nord Stream, en el Báltico. Este viernes se van a reunir los ministros de Energía de la Unión para analizar cómo responder al problema. Además, se espera que aprueben un nuevo paquete de medidas para frenar el aumento de la factura de la electricidad. Bruselas, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El plato fuerte de este Consejo tiene que ver con España, y es que Bruselas se plantea muy en serio extender la llamada excepción ibérica a todos los miembros de la Unión Europea. Es decir, como hacen España y Portugal, desarrollar un marco para que se pueda limitar de forma temporal el precio del gas y contener así el precio de la energía. Mañana estará aquí la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera, y con todos los ministros de Energía se tienen que poner de acuerdo básicamente en 3 puntos. Acordar un ahorro generalizado del 10% del consumo eléctrico, luego el impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras y, por último, el tope del precio de las renovables. Sabremos algo en torno a las 3 de la tarde.
En el Sainete, en Cataluña, el gobierno, el último capítulo es la invitación de Pere Aragonés para que sus socios de Junts decidan si quieren seguir formando parte de su gobierno o pasar a la oposición. Es la reacción del presidente de la Generalitat al ultimátum que le han lanzado esta noche Jordi Turull y Laura Borràs. Le han dicho que no van a nombrar un nuevo vicepresidente y que tiene hasta el domingo para llegar a un acuerdo. Si no es así, la militancia de Junts decidirá los siguientes pasos en una consulta para la próxima semana, consulta en la que, por cierto, no saben la pregunta. En esta linterna, el exdiputado y profesor Joan López Alegre nos ha dicho que él no tiene dudas sobre el resultado de esa votación.
Si yo tuviera que apostarme un guisante contigo, te diría que el resultado de la votación de la militancia de Junts va a ser que se salen del gobierno. Y, por lo tanto, Aragonés pues va a montar una fiesta porque va a poder nombrar consejeros todos de su partido, el Partido Socialista y los Comunes le van a dar apoyo exterior.
Y un último apunte, casi 20 años después de la desaparición de Juana Canal en Madrid, la policía científica ha vuelto a la casa de la mujer para iniciar nuevas investigaciones. El caso se ha reabierto con la esperanza de poder despejar si estamos o no ante el último crimen machista ignorado durante años. Se trata de una mujer que tenía 38 años en 2003, cuando desapareció de su vivienda tras una discusión con su pareja. Los restos aparecieron en Ávila en 2019. Juan Baño.
Su pareja apenas llevaba con ella 2 o 3 meses. Fue el hijo de la mujer quien se encontró al regresar de fiesta aquel 22 de febrero de 2003 una nota manuscrita. Tu madre y yo venía a decir, hemos tenido una fuerte discusión y ha salido corriendo. He salido a buscarla, pero no la he encontrado. A los 2 o 3 días regresó a por sus pertenencias, incluso puso una denuncia contra Juana por una supuesta agresión. Juan Manuel Medina, el abogado de la familia, tiene ahora esperanzas.
Las nuevas técnicas forenses y científicas pues se han desarrollado muchísimo y no es descartable que puedan aparecer algún tipo de vestigio, algún tipo de resto de ADN que pueda ayudar a esclarecer las circunstancias de la desaparición y de la muerte de Juana Canal.
Juani tuvo una vida difícil, con adicciones y depresión. Se barajó una desaparición voluntaria.
Por lógica y constructiva, cuando se hace una inspección ocular en un domicilio y el asunto se está tramitando en un juego de instrucción, es porque hombre, algún indicio de criminalidad hay.
Los restos, un fémur y el cráneo, aparecieron cerca de un pueblo de Ávila, casualmente con una vinculación directa con su pareja. La familia conoció el hallazgo el pasado mes de julio, casi 3 años después de ser encontrado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy te queremos contar una de esas noticias que pueden suponer el principio de algo muy grande. Lecanemab es el nombre de un fármaco que puede cambiar la vida de más de 800.000 españoles y sus familias. Lecanemab. Se trata de un anticuerpo que ha conseguido frenar el deterioro cognitivo del Alzheimer, ¿sí? Una de las enfermedades más crueles imaginables. 1.800 voluntarios de todo el mundo participaron en el ensayo clínico, varios de ellos desde España. Pilar García Muñiz pone el lazo en La Linterna con nuestra historia esperanzadora del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, muy buenas noches. Historia bonita, esperanzadora y optimista del día. Porque, como decíamos, el Alzheimer es una enfermedad tremenda, terrible. Y es la forma más común de demencia que existe, además. Afecta tanto a la pérdida de memoria como a otras actividades cognitivas. Y es ahí, precisamente, en esas actividades cognitivas donde actúa este fármaco. Xavier Morató es el director de ensayos clínicos del EIS Alzheimer Center de Barcelona, uno de los 12 centros que han participado en esta investigación.
El estudio del que estamos hablando hoy utiliza el fármaco lecanemab y es un anticuerpo monoclonal, es decir, es un fármaco biológico. A nivel global han participado 1.800 personas con lo que se llama estadios iniciales de la enfermedad de Alzheimer. En España hay 12 centros especializados que han participado en este estudio y 28 participantes fueron aportados desde nuestro centro.
El fármaco ha reducido en un 30% el deterioro cognitivo de la mayoría de los voluntarios. Esas mejoras empiezan a ser visibles a partir de los 6 meses. No todo el mundo podía participar en este ensayo clínico. La clave era que el Alzheimer se encontrara, como ha dicho Xavi, en una fase inicial en todos los pacientes.
El perfil de pacientes que puede participar en este estudio son pacientes que presentan un deterioro cognitivo de manera inicial, ¿vale? Son estadios de demencia que se llaman deterioro cognitivo leve o una demencia inicial, y además todos ellos presentan acumulación de la proteína beta-amiloide en el cerebro.
Pues esa proteína precisamente es la que se acumula en el cerebro de las personas con Alzheimer y es sobre la que este fármaco actúa. ¿Pero en qué ha consistido realmente este ensayo clínico? Bueno, pues en administrar por vía endovenosa este tratamiento.
En este caso, una vez que se ha hecho un diagnóstico acorde con las características del mecanismo de acción, el paciente viene al hospital y se administra el fármaco cada 15 días de manera intravenosa. Sí que es verdad que el mismo fármaco se está estudiando para poderlo administrar de manera subcutánea. Esto reduciría mucho los tiempos de administración y los costos, ya que en un corto plazo de tiempo se podría administrar cada uno en su casa, por ejemplo.
Pues esta es precisamente una de las cuestiones que también están estudiando, si pueden hacer que el tratamiento se pueda administrar de una forma más sencilla en casa.
O sea, tú imagínate, estábamos hablando a nivel de España de unos 800.000 casos. Imagínate que únicamente 100.000 pudieran recibir el tratamiento. Si esas 100.000 personas tienen que ir cada 15 días a administrarse una infusión, imagínate, ¿no?, la de persona que necesitas, mientras que si eres capaz de estos 18 meses que puedo hacer en casa, pues imagínate los beneficios que puedo aportar.
Una vez han comprobado que el tratamiento ha frenado la progresión del Alzheimer y que los efectos cada vez se desarrollan más lentamente, lo que toca es que el tratamiento llegue a todo el mundo. Claro, esto es un proceso lento.
Ahora va a empezar primero a una revisión interna de todos los datos. Posteriormente entregará todos los datos a las diferentes agencias reguladoras de medicamento, a la americana, a la europea, a las diferentes agencias, y posteriormente se va a empezar a comercializar. Este es un proceso relativamente lento, pero sí que es verdad que para enfermedades como el Alzheimer existen procesos para acelerarlo, ¿no? Por ejemplo, como vimos con el COVID, que en un año ya teníamos en el mercado una vacuna y todos nos estábamos vacunando, pues existen mecanismos, ¿no?, para acelerar el acceso a fármacos de necesidad urgente.
Pues ojalá se pueda hacer así, de manera urgente, porque en este tipo de enfermedades el tiempo es crucial, por lo que cuanto más rápido se pueda empezar a comercializar, mejor para todos, para ellos, para los afectados y también para sus familias.
Son 800.000 personas con la enfermedad y el triple de personas afectadas, es decir, el entorno familiar, la pareja, viven la enfermedad.
La familia, el entorno, acompañar a las personas con Alzheimer durante la evolución de la enfermedad es muy importante, es durísimo. Y cuando el tratamiento llega a comercializarse, pues el apoyo será fundamental. Hay ocasiones en las que los tratamientos no funcionan, no lo hacen como deberían, y es muy complicado de asumir. Los investigadores han visto que durante el ensayo esto también ha ocurrido.
Como promedio, después de 18 meses en tratamiento, se ha visto una reducción del deterioro aproximadamente de un 30%, como media. Es que hay pacientes que tendrán una eficacia superior y pacientes que no se han beneficiado. Esto en inglés se llama responders, no responders. O sea, pacientes que responden a la medicación y pacientes que no. Esto pasa en cualquier tratamiento.
Pero afortunadamente este tratamiento ha tenido una gran efectividad en muchos de los voluntarios, que por cierto son los verdaderos protagonistas, porque sin ellos pues los avances serían imposibles.
Cuando comienzan los ensayos clínicos, el proceso es algo complejo. De todos los pacientes que se presentaron y que cumplen las características para asumir el tratamiento, hay una parte que no lo recibe. Se le suministra un placebo, esto lo hacen siempre. Y eso es una variable que todos conocen de antemano. Es decir, saben que ellos podrían recibir ese placebo.
Porque gracias a ellos se pueden testar estos fármacos y gracias a ellos, al cabo de unos años, llegan al mercado. En un ensayo clínico generalmente existe un grupo placebo, un porcentaje de pacientes que no va a recibir el fármaco activo, recibirá una molécula teóricamente sin ningún efecto. Gracias a la dedicación de familias y pacientes, ¿no?, que se puedan desarrollar, que es muy importante porque sin ellos no habría fármaco.
Bueno, es algo que se hace, como decías, Ángel, en todos los ensayos clínicos. Pues el cerebro es sin duda el órgano más desconocido, del que más nos queda por descubrir, por eso los avances también son más difíciles de conseguir.
800.000 personas en España padecen Alzheimer, una enfermedad irreversible. Gracias a la investigación, a los voluntarios con la enfermedad y a todas las familias, su cura parece que cada vez está un poquito más cerca. Han conseguido desarrollar un fármaco capaz de frenar el avance de este drama. Se llama lecanemab, un tratamiento que esperemos pueda comercializarse pronto. Gracias, Pilar, por poner el lazo a nuestra linterna con la historia esperanzadora del día. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Gracias, chao, chao.
Adiós. La postdata en la linterna la firma todos los días Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola Ángel, hoy me dirijo a la Real Academia de la Lengua, aunque antes te quiero hablar de la última superproducción audiovisual española. ¿Será la última peli de Amenábar? ¿Una nueva transgresión de Almodóvar? ¿Un nuevo drama de Isabel Coixet, tal vez? No, hoy hablamos de Moncloa Producciones, esa docuserie patrocinada por el gobierno para vender la vida y milagros del presidente del gobierno y que, según el convenio firmado, no tiene un fin propagandístico. Perdonen que me ría. Le doy al play en mi ordenador y observo a Sánchez desayunando junto a su mujer en el Palacio de la Moncloa mientras ambos leen el periódico. ¿Será el ABC? ¿Será el País? No, Sánchez lee Le Monde. Hay otra escena en la que vemos la silueta del presidente de espaldas caminando hacia la luz. En otra, Sánchez baja la escalinata de la Moncloa con dos perritos pizpiretos. ¿Cómo no? Le vemos en diversas ocasiones riéndose con Joe Biden, en la cumbre de la OTAN, por ejemplo. Lo que no sale es aquel encuentro de 20 segundos en el que Sánchez mendigaba un saludo en Bruselas. Sí le vemos caminando junto al piloto del helicóptero que tanto utiliza, pero no dentro del Falcon del que abusa sin dar cuenta a los ciudadanos. Ministros sonrientes, entregados trabajadores, el presidente hablando de sí mismo, el jefe de gabinete diciendo que allí trabajan mucho, todo, como ha reconocido el director del documental, convenientemente supervisado por la Secretaría de Estado de Comunicación. Querido director de la Real Academia, en el próximo diccionario deben ustedes añadir una nueva acepción de la palabra propaganda. Dícese del documental financiado con fondos públicos para glosar la figura del presidente y que se emite en año electoral.
Es que de palabras. Gracias, Juan. Chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Un trabajador que hoy gana 18.000 euros se ahorrará 746.
Una rebaja fiscal apenas unos días después de decir que eso era insolidario y que quienes lo hacían estaban creando paraísos fiscales practicando.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Pero en el ámbito de nuestras competencias, nosotros queremos hacer política social.
Lo que el gobierno ha hecho hasta ahora es subir impuestos como un loco, con las excusas más variopintas, aprovechándose de la inflación.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
545 en el primer sorteo, 704 en el segundo, 353 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello... Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué vas?
Quiero arrancar con la voz de Carlos Herrera. Esta mañana analizaba muy pronto, a eso de las 6, todo el tema del gobierno con los impuestos. Él comparaba a los ministros con unos animales muy especiales. Lo que queda claro es que al menos entre ellos se han puesto de acuerdo.
Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que el pronóstico de Díaz Ayuso ha tardado 48 horas en cumplirse. Moncloa ya se abre a bajar impuestos. Ya han encontrado una excusa. Vamos a hacer una bajada selectiva. Ya está, selectiva. Y ahí está esa técnica del loro.
Que sean selectivas, selectivas.
Selectiva.
Que sean selectivas y que incluyendo rebajas fiscales selectivas.
Aquí es una bajada selectiva. Por lo tanto, no es una bajada masiva. Es una bajada selectiva.
Finales. Selectiva, selectiva. Todos los loros. Ahí lo tienen. Como borregos. Todos los loros. Entrañables.
Ahí está el consejo de ministros, ¿eh?
Lo cabreo se ha cogido de Herrera.
Sí, bueno. Y en esta linterna poníamos el foco en la situación de Irán con toda esa serie de protestas en el país a raíz de la muerte de Mahsa Amini, esa joven de 22 años a la que la policía de la moral mató por no llevar el velo. Mikel Ayestarán es experto en Oriente Medio.
Ese enfado social, esa distancia entre el pueblo y el régimen está ahí. El problema es que en las calles no hay un liderazgo. Entonces, pues en 2-3 semanas... el régimen sabe muy bien cómo silenciarlas, ¿no? La primera semana normalmente les deja, como ha hecho en esta ocasión, y ya en la segunda pues empieza el corte de internet y empiezan las medidas cada vez más represivas, y hoy ha amenazado directamente a las grandes figuras públicas del país que se habían posicionado del lado de las mujeres, entre ellos algunos de los futbolistas más famosos, actores, directores de cine o cantantes.
y se pasaba por estos micrófonos Rima, una iraní que lleva bastante tiempo en nuestro país, y es cierto que el régimen está reprimiendo, pero ella tiene una mezcla de sensaciones.
Por un lado, con mucha indignación por lo que está pasando en las calles, la represión tan, tan dura, las detenciones tan masivas, pero por otro lado también con mucha esperanza y con mucha expectación, porque yo creo que esta vez es completamente diferente que las otras veces.
A ver, ¿por qué?
Yo me atrevería a decir que es la primera vez que se unen tantas personas dentro del país para reclamar lo mismo. Empezó con el tema del velo, pero ahora es el cambio de régimen.
Me parece lo más alucinante, aparte, por supuesto, lo que cuenta Rima, es como alguien de un país árabe, por muchos años que lleve aquí, habla un español mejor que el nuestro.
Sí, mejor que el nuestro. Era alucinante.
Sí, sí.
Y mientras el mundo mira a Irán o Ucrania, aquí se hablaba de Cataluña y toda la matraca independentista. Crisis de
gobierno. Pues no sé por qué dices lo de matraca.
No, yo tampoco lo entiendo, ¿eh? Crisis de gobierno. Y hablabas con Joan López Alegre, que fue diputado en el Parlament. Más allá de argumentos políticos, nos daba otra clave sobre por qué a algunos les cuesta tanto soltar el sillón. Y es que fuera Expósito hace mucho frío.
180 personas, solo en el máximo nivel de la administración, con un salario medio de 83.600 euros y de un gasto en salarios de unos 53 millones de euros. Llevan gobernando Cataluña 42 años y que aquí hay un sistema de resignatio in favore. Mucha gente que entró en la administración autonómica en el año 80 ha ido dejando sus cargos a sus hijos y a sus nietos.
Maravilloso.
Es tremendo.
Es maravilloso.
Es tremendo.
O sea, lo de los seres una coña.
Sí, 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 sí. Por cierto, hablando de pelas, con todo esto del impuestazo a los ricos, a las grandes fortunas, Pilar García de la Granja decía algo que merece la pena rescatar.
Reflexionar sobre lo que acabas de decir, ¿no? Se buscan ricos y hemos encontrado 23.000 ricos en España, de 47 millones de españoles. Entonces yo quiero más gente rica.
Hombre.
Quiero más gente de clase media y quiero menos pobres. Quiero gente como Amancio Ortega, que paga 600 millones de euros al año aproximadamente en impuestos. Eso que vaya por delante, porque como hoy la ministra quería hacer pedagogía fiscal, vamos a explicar que lo bueno es tener más, no tener menos.
Qué clarito en 30 segundos también.
Cada vez quedamos menos.
Sí. Cada vez que vamos menos en
no
ese
selecto club.
Precisamente en los titulares, por cierto, contabas la noticia con nuestra compañera Necane Fernández. Y en fin, Expósito, lo que tú dices, yo no entiendo nada.
No.
Yo pensaba que todo el equipo estábamos entre esos 23.000 elegidos.
El impuesto a las grandes fortunas afectará a quienes tengan más de 3 millones de euros.
¿Qué vamos a hacer?
Yo de momento no estoy preocupada. Por esto no estoy preocupada.
Lo mismo ya.
Qué pena, Necane.
Tiene todo fuera.
Qué pena.
Esa
respuesta tuya no me la esperaba. Todo en
paraíso,
en Panamá,
Jersey, Barbados.
Por ahí, por el Pacífico, todo, sí. Por el Pacífico.
El Caribe.
Caribe. Esto es lo que explicaría que es la única del equipo que no está en ese selecto club.
Ahí
estamos los demás tributando como campeones. Aunque yo creo que tú no puedes estar entre esos 23.000 ricos por una razón. Porque te dejas todo tu dinero untando a los oyentes. Si no, no es normal lo de hoy.
Mira, te juro que ha sido espectacular.
Sí.
Y Pilar es testigo.
Yo te digo que esto tiene que haber dinero de por medio.
No.
Porque no solo ha sido...
No dio ni un café y salíamos del mismo restaurante.
Que te ha abordado por la calle, el que vamos a escuchar.
Sí, sí, sí.
Bueno, no solo ha sido el saludo de las 8, que lo vamos a escuchar ahora, sino que luego una mujer ha mandado un mensaje, un oyente ha mandado un mensaje elogiando al tío del saludo.
Hola, buenas tardes. Soy Andrés. Esta es la mejor hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor. La mejor, la única, la genuina, aquí con Don Ángel Espósito, en la linterna, con un par de ellos que los tiene cuadrados, los miro.
Qué grande, Andrés. Gracias por escucharnos. Qué objetividad, qué inteligencia, qué manera de describir la realidad. Muchísimas gracias, amigo.
Buenas tardes, señor Ángel Espósito. Ojalá supiera saludarlo yo como el que la saludó esta tarde. Qué manera de saludarlo, qué inteligente.
Con un par de ellos que los tiene cuadrados, los miro.
Y yo me explico fatal para estar por audio. Un abrazo.
Bueno, estos les pagas.
Perdona, no.
Estos te pasan la cuenta y haces tú un abono de vez en cuando.
Bizú. Pero son gente normal de la que nos oye, que es ese nivel de inteligencia, de la que me oye.
Y este te ha pedido hoy en la calle, te ha abordado y te ha pedido que si podía hacer el saludo, ¿no?
Literal.
Y igual lo llevo preparado muchísimo tiempo, a ver si algún
se
día te encontraba.
Bueno, para que luego he hecho la adaptación.
Bueno, pero es lo que mola, porque si lo hacemos todos
pero
igual...
el problema está en que se lo sabía perfectamente, pero cuando se lo he grabado, ya se ha salido por los cuadrados, macho. Se ha venido arriba el amigo Andrés. Muy grande, muy grande.
Y en los deportes, vaya momentazo, nos dejó el último partidazo, la visita de tres expresidentes de fútbol, del Nido, del Sevilla. Sevilla. Sí, sí, sí. Del Nido del Sevilla, Caneda del Compostela y el gran Lendoiro de Midepor. Fueron unos 40 minutos de pura radio y vamos a escuchar a los tres, empezando por Del Nido, recordando una entrevista con José María García.
Empezó la entrevista, que la empezó la noche conmigo, diciendo: el señor Del Nido, usted sabe que no es santo de mi devoción. Yo le contesté: ni usted santo de la mía. Nos vamos a respetar o nos faltamos a respeto.
Presidente Caneda, muy buena. Usted rajó desde el nido en el documental, ¿eh?
Sí, tengo que decir que sí. Pero yo sé que desde el nido es buen tipo.
Señor Lendoiro, buenas noches. ¿Qué tal está?
Si te quejas es peor, ya sabes.
Qué respuesta tan gallega.
Si escarallas de risa a los que te odian.
Sí.
Y sufren los que te quieren.
Efectivamente.
Fue maravilloso.
Sí, tremendo.
Fue maravilloso.
Tremendo esa conversación. Bueno, y mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos con un temazo que ya suena, porque se cumplen, fíjate, 25 años de la publicación de esta joya. Te la dedico, Angels, ¿eh?
Ay, bonito.
De Robin Williams. Contemplate my fate. Es como tú, pero en plural.
Qué bonito. Do they know? The places where we go when we're gray and old. 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel the love is dead. Mira, saca el
mecherito, ¿eh? Ahora rompe, ahora rompe.
Ah, mira, sí, mira, mira, rompe, mira, rompe para otro mechero.
Mira, mira. Dame la mano.
Te iba a decir otra cosa. Qué rimas también.
Aquí estoy.
Mira, Alberto Escalante te da la mano. Mira,
hombre,
por ahí viene. ¿Qué escena más bonita?
Ay.
Parece del dúo Sacapuntas. Adiós, tierra.
Chao. She won't forsake me.
I'm loving angels instead. Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es importante revisarse la vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza, ya que el 80% de la información que recibe nuestro cerebro nos llega a través de los ojos. La prevención y detección temprana es la forma de conseguir una salud visual óptima. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web, o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
ven a la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, el suelo laminado Artens Extreme Zaragoza de gran resistencia, solo por 15,99 euros el metro cuadrado. Ahorras un 20%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda más cercana.